A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Get your kicks on Route 66. El primer tiro vino desde ese vitral. Primero uno solo, luego una ráfaga. Ratatatatata. Todos nos tiramos al suelo. Yo tomé una granada, le quité el seguro con la boca y la lancé hacia el edificio. Rompí la ventana que se movía. Y la explosión fue descomunal, como si hubiese lanzado 10 bombas, o 20, o como si hubiera sido una flota de Night Hawks bombardeando con napalm esa selva y esa iglesia. Como al comienzo de Apocalipsis Now, ¿te acuerdas? El silencio, el ruido de los helicópteros, fiu, 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 las aspas ralentizadas, el fuego desplegándose, y ahí en el sueño se empezó a escuchar la canción de Doors, The End, como si hubiera unos enormes amplificadores en el medio de la selva. En serio, I'm not joking. Muy dramático todo, muy peliculero. Él no se rió. Si se hubiera reído, ella también podría haberlo hecho y habría podido acercarse y abrazarlo por la espalda y decirle, ya, córtala con el sueño. Te estás volviendo loco con las historias, con las películas. La vida, tu vida, esta vida, ya no es así. Vamos a dormir. Pero él se puso a cantar. This is the end, my only friend, the end. Hizo con la voz un sonido de guitarra medio patético, risible, ridículo. Ella tampoco se rió. La selva se veía tan verde y tan roja al mismo tiempo, siguió. La ráfaga había matado al sargento Mackenzie. Y yo pensé, ¿este es el castigo de Dios para Mackenzie por haber matado al bromista Private Juárez? Y al mismo tiempo pensé, for Christ's sake, si ese es el castigo para Mackenzie por matar a un marín que se ríe del fucking dick de un lituán muerto, ¿qué es lo que queda para mí? Los Psycho Killers de Marcelo Leonard esta semana y de momento con la compañía de Omar Sarraz.
Buenas noches, ¿cómo estás, Alberto?
Buenas noches, Omar. Escuchamos además de fondo a Prokofiev, así que...
Ajá.
Y estamos esperando al jefe.
Sí, por las aspas del helicóptero que lo traen.
Las aspas del helicóptero lo traen, está por llegar, pero Chile no permite demoras.
No.
Porque estamos necesitados de los tiempos. Porque los traslados están largos, sí. Lentos, extenuantes, y porque los días parecen años, las semanas parecen toneladas, toneladas, toneladas de materia oscura pesando sobre nuestros hombros, y el presidente no se ha enterado.
No.
Pero bueno, vamos a lo nuestro. Marcelo Leonard, nuevamente en La República, no sé, cuarto libro, quinto, por ahí.
Sí, muchos, muchos.
Por ahí, sí. Hemos hecho
estuvo
muchísimos.
Lacra.
Tuvimos Lacra, bueno. Tuvimos también Pascua.
Pascua, sí. Sí,
tuvimos
sí.
La educación, ¿o no? Yo creo que sí la hicimos.
Tal vez.
O lo leí
vez.
Yo, o lo sí. Leí acá, pero de, sí.
Sí.
Y tuvimos también, ¿cuál más tuvimos? ¿Cuál más tuvimos? Lacra, Pascua. Y no. Pato hizo otro, pero no sé.
Yeah.
Pero yo no estaba.
Sí, yo
no nací
tampoco.
Ese día. Estaba sí. Suspendido. Esta es una obra de en tres actos.
Así es.
O algo así. Tres historias que no parecen relacionadas, pero que están relacionadas.
Sí.
Como me acordé de un libro que vimos acá que se llamaba este de Barico, que se llamaba Las tres historias antes del amanecer, una cosa así.
Sí.
Tres cuentos antes del amanecer, una cosa así.
Claro.
Que tenían tres historias descontinuadas pero continuadas al mismo tiempo. Ajá. Esto es lo mismo, con la diferencia que es más dialéctico, en el sentido de que las dos historias iniciales en la tercera historia de alguna manera se juntan de manera más explícita.
Sí.
No solo por un tufillo y un aroma, sino que de una manera más propiamente narrativa.
Claro. Sí, porque es una novela que constantemente está deteniéndose en sí misma y está haciendo reflexiones sobre lo que se va escribiendo. Hay mucho de meta-relato, sí. De meta-novela. Entonces es interesante porque además de ser una historia o varias historias que tienen en común la guerra y los soldados, y estos soldados que normalmente se presentan en Hollywood y en varios, digamos, la cultura popular como héroes, siendo cuestionados y explicados todo el tiempo en este relato, donde además hay otros elementos interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto de que se tome el curso de guiones que hace McKee a nivel que va por todo el mundo. Ah, que tú lo hiciste.
Yo lo hice.
Ya. Tú también estuviste ahí.
Yo estuve ahí.
Entonces, esta cosa de que vaya alguien.
Quiero contar la historia, que fue muy buena, porque fue mi primera semana en Banco Estado.
Ya.
Ya. Entonces yo llego a Banco Estado y la primera semana fue así como cuando tú llegas a un trabajo y es la semana soñada. Entonces yo llego, primer día, y no me habían instalado el computador, por lo tanto no podía trabajar.
Ajá.
Y mi jefe me dice, oye, tengo un almuerzo, una reunión, qué sé yo. ¿Me acompañé? Bueno, me acompaño. ¿Ya? Y si ahora voy en Eche, a un tremendo restaurante. ¿Ya? Y estamos conversando ahí, o sea, yo estoy escuchando en realidad, ¿sí? Y él cuenta que, ah, no, yo considero que es muy importante el manejo de la narración, y que cierto, se le tomé a varios del equipo en el área el curso de McKee, que es este...
Nada menos.
¿En serio?
O sea, que ya McKee te contó la última escena de Casablanca.
entonces dijo, le digo, ¿en serio? Oye, pero este lugar, le digo, es un paraíso. ¿Cómo?
Claro.
¿Cuántas personas van a ir? Cuatro personas del equipo.
Oh.
Cuatro personas del equipo van a ir a la... Sí, me dice, ¿por qué? ¿Qué te interesa? ¿Quieres ir? No sé, le digo, es mi primera semana de trabajo, ¿cómo voy a ir? Además de no de ir al banco, además ir a un seminario de guiones de McKee pagado por el banco.
Que costaría lo mismo que el computador que te faltaba.
Exactamente. Entonces, no sé. Exactamente, sí, vale, bastante el seminario de McKee. Y entonces me dijo, pero por supuesto, y llamó por teléfono inmediato, inscriban a Alberto, por favor, en el seminario de McKee.
Ah,
así que mi primera semana de trabajo
excelente
estaba en el seminario de McKee.
Bueno, ahí entra McKee contando cómo se debe hacer una historia. Y a cada rato lo cita como para continuar su relato, porque uno está leyendo y el narrador tiene dudas. Bueno, ¿esto tendrá un tercer acto o no lo tendrá? A ver qué dice McKee. Y al mismo tiempo hace una parodia de McKee, un tipo que va por el mundo diciendo cómo se escriben los guiones, cómo se deben escribir los guiones, y la gente adaptándose a eso. Y ahí entra, por ejemplo, un marín que quiere contar sus experiencias de guerra y victimizarse. Entonces hay varias... reflexiones sobre lo que hace Hollywood con esto. Los
y hay
soldados,
una chica involucrada
que es chilena, que odia la dictadura, que su padre luchó contra la dictadura pacíficamente,
pero que se casa con un marín.
Claro, y que cuando se casa con un marín lo entiende, entonces dice, pero ¿cómo es esto? Incluso cuenta ya Marcelo saliendo incluso de personaje, o más o menos personificando, haciéndose personaje a sí mismo. Dice que esta chica trabajó con él haciendo guiones y que ella encontraba totalmente, digamos, lógico o ni se cuestionaba. Bueno, la hace llorar cuando le dice, pero ¿cómo tú estás contra la dictadura pero al mismo tiempo comprendes a tu marido que fue un tipo que estuvo asesinando gente en Afganistán o en Irak? Y ella dice, pero es que no es lo mismo. Y aquí es lo interesante, que toda la novela es una afirmación continua de Leonard de que todo el que tiene uniforme y armas es un psycho killer y un tipo despreciable. Entonces, de principio a fin, la novela es contra los militares. Incluso la dedicatoria, que podría ser tomada como una agresión, es muy interesante porque ahí dice a los cabros del frente que sí mataron por la patria. Entonces... Sí.
Esa ya es más dura porque,
claro,
porque la tesis que parecía defender efectivamente el libro viene por el lado de lo que una frase que recuerdo de Miguel de Servet.
Ajá.
Que decía, matar un hombre por defender un ideal no es defender un ideal, es matar un hombre.
Ah, perfecto.
¿Ya?
Sí.
Entonces
sí, esa es la cosa,
esa es la lógica. Pero cuando uno ya enfatiza el rasgo y dice, bueno, pero ser militar no es defender un ideal, pero matar militares defendiendo un ideal sí es defender un ideal.
Sí, claro, claro.
Es interesante, por decirlo menos.
Incluso hay una parte donde dice el único militar bueno del militar muerto, el milico muerto. Y justamente el tipo que podría defender a los militares, que es un tipo que lo escucha diciendo estas cosas con un amigo en un bar y lo cita, que le pone ahí Nivaldo Menchaca, no sé, le pone un nombre...
Sí.
Es justamente un milico que cuando está contando el relato, al final del relato uno se da cuenta de que es un conscripto que no quiso asesinar a gente en la dictadura cuando lo sacaron del pueblo para fusilarlo sumariamente. y su superior simplemente le pega un balazo en el ojo y él en ese, antes de eso sueña que es un profesor de biología que han pasado muchos años y le cuenta a alguien lo que es ser militar, pero muere ahí. Entonces es más o menos confirmar que el único milico bueno que aparece, milico como lo dice el narrador en la novela, es justamente un muerto el que está defendiendo a los militares.
Es fuerte. Bueno, aquí hay un juego narrativo que tiene tres elementos fundamentales. Uno es la escena del arma y el disparo. Dos, el uso permanente del concepto de la Virgen.
La Virgen, sí.
Como elemento articulador.
Presente en varias historias.
De la narración. Y en tercer lugar, la discusión respecto a la penetración de la problemática de la dictadura chilena como un elemento articulador de las historias y el rol de los militares en ese, en ese contexto, y la denostación, por tanto, de aquellos a partir de esta idea de los psicópatas asesinos.
Asesinos. Claro, y además está esto de que al principio uno dice, a ver, ¿qué pasa? Porque está contando una historia donde un chileno deambula por un campo de batalla y de repente están los Balcanes, la guerra genocida, qué sé yo, y se encuentra con un par de tipos que son bien extraños, que son los generales o los jefes de un ejército más o menos regular, que van de masacre en masacre, y este es un chileno. Entonces él les cuenta que estuvo en el atentado a Pinochet, se gana la admiración de estos dos tipos, y
bueno, ese relato, muy bueno.
Claro, y lo interesante.
No voy a ser el que va a matar a Pinochet, voy a pasarle a la historia. Está pensando todo eso en ese instante.
Claro. Entonces, eso que es un sueño repetido, que cada, o sea.
Un sueño masturbatorio.
Claro, ¿cuánta gente no ha tenido ese sueño? Yo, si lo tuviera enfrente, qué sé yo. Bueno, entonces ahí entra la Virgen y entra esto de que este personaje, el chileno simplemente, que después él dice que sería él mismo, el narrador, empieza es el personaje que dispara contra los vidrios blindados del Mercedes. Entonces yo en ese momento, esa primera historia, dije, chuta, pero es que esto, ¿a quién le está contando esto el narrador si nosotros ya sabemos del atentado a Pinochet? Esto puede ser una cosa como que está pensando en españoles o en hacer una novela que va a leerse fuera, porque esto ya más o menos lo sabemos. Me recordaba Racimo de Muñoz, donde cuenta lo de Alto Hospicio, y decía, pucha, pero si lo de Alto Hospicio más o menos lo manejábamos. Pero a mí lo que me pareció genial es que le da el giro al final de la primera parte del relato, cuando él se ha convertido en una especie de juez de vida o muerte, y cada vez que van a un lugar donde han pasado otros ejércitos, él ve, le pregunta a la gente, a ver, ¿quién te ha hecho sufrir? ¿Quién es fascista aquí? Y hace que la gente se denuncien unos a otros. Incluso ya empieza a usar unas gafas, como en la foto del dictador, y se denuncian efectivamente las personas, y sale un hombre mayor y el hijo pequeño se pone a rezarle a la Virgen, y el chileno simplemente, cuando está rezando, va donde el padre, lo mata, luego le dispara al niño y le dispara a la madre. Entonces tú dices, está brutal, y luego el tipo dice, bueno, no podemos correr riesgos, mátelos a todos, la fosa común es amplia. Entonces, como que de ser un tipo que lucha contra la dictadura se vuelve un asesino. Pero lo interesante es como me recordó esa película, no sé si tú la viste, de ¿cómo se llama? Dogville. Sí. Dogville, donde justamente al final de la película, niños y todo el pueblo que está en esa película, que es Estados Unidos, Tierra de Oportunidad, una de las películas de Lars von Trier. Eso. Simplemente ella al final de la película dice, mátenlos a todos, y es como esa locura completa, es como que no vamos a correr. Entonces eso hace que el relato no sea algo trivial, que tú ya dices, bueno, el tipo va a quedar como héroe y va, sino que al meterse en un ejército se vuelve un asesino, o sea, como los demás, tal vez.
Que plantea de ese modo el hecho de la causa, a mi juicio, de que este es un problema sin solución en términos éticos. O sea, no es verdad que podamos decir sencillamente el uso de un arma siempre debe ser prohibido. No es que podamos decir el dilema ético que supuestamente él no tiene, pero el relato hace ver como que lo tiene también, es el relato del momento en el cual está disparándole a Pinochet y ve al nieto.
Claro.
Y cuando ve al nieto, duda, pero le dice a los tipos que no duda. Que está seguro que siguió disparando igual. Porque qué mierda importa el nieto de Pinochet si
va a matar
al dictador.
Y además el culpable es Pinochet por sacarlo.
Por sacar al nieto
siendo el dictador
a
salir con él.
De estrategia, claro. Y de salón con su nieto,
exacto,
el fin de semana.
Exacto.
Ya,
exacto.
El muy hijo de puta.
Es entonces, el culpable, claro.
Entonces, sí. Pero resulta que sí lo dudó. Pero como lo dudó, se siente mal. Y cuando se encuentra con la siguiente escena, estando en la guerra, en los Balcanes, entonces sí lo hace y le dispara a los niños. ¿Ya? Entonces, pero eso, al mismo tiempo, uno se da cuenta que es un problema que el autor, de alguna manera, tampoco puede controlar. Como que el problema del arma en la mano se te va de las manos.
Sí, sí.
Permanentemente.
Claro, por eso no pidan, por favor, que se legalice el porte de armas, porque a la menor discusión...
Están vendiendo 50 revólveres o pistolas al día las vendedoras de armas.
Ya, imagínate que tú tienes una discusión con alguien por un topón en la calle con tu auto.
Claro.
Inmediatamente van a morir 3 personas ahí.
Pero yo he visto reacciones que son equivalentes a eso.
Claro.
Ahora
claro.
Con armas, imagínate.
Claro, claro.
No, sí. Oye, escuchemos un tema.
Claro.
¿Te parece? Escuchemos
sí.
El tuyo, el mío, el nuestro, ¿cuál...?
Bueno, yo puedo poner el mío, que es el de Vuelvo para Vivir, de Illapu. Y esto, por una escena que vimos esta semana...
Por Illapu y las armas, ¿no?
Por Illapu y las armas, claro, esa cosa de... Claro, ese amor contradictorio. No, porque esta semana vimos cómo botaban estatuas en todo Chile. Se derrumbaron estatuas de Colón, estatuas de conquistadores, las botaron en diferentes lugares. Y hay un verso que dice, más justicia, menos monumento. Dice, bajo el rostro nuevo de cemento, vive el mismo pueblo de hace tiempo, esperando siguen los hambrientos, más justicia, menos monumentos. Entonces decía, bueno, esta semana ya hay menos monumentos, lo que nos falta es más justicia. Y es, vuelvo para vivir, como más cuando dice... Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en ti, país. Y también porque ahora el país, de alguna manera, también teníamos un exilio un poco interno.
Claro.
Y todos volvemos a vivir en el país. Con todo esto que ha pasado, volvemos a vivir en ti, país.
Aprovecho de pasar un aviso, ¿ya? Porque uno de los músicos, gran músico de Illapu, un talento sobrenatural, es el Quique Galdames, ¿ya? Que hace fundamentalmente Los Vientos. Sacó un disco, ¿ya? Donde adaptó puras poesías de Gabriela Mistral, musicalmente,
¿ya?
Y quedaron increíbles. No es nada fácil que quede una cosa que...
No.
En fin, se llama Canturia de mi Sangre, así que queda publicitado a través de...
Perfecto.
El metal templado de mi voz en esta noche de noviembre. No nos olvidemos nunca que la Revolución de Octubre en el nuevo calendario es noviembre.
Claro, todavía tenemos tiempo.
Todavía tenemos tiempo. Bueno, escuchemos entonces...
Vuelvo para vivir de ya.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Traigo en mi equipaje del destierro amistad fraterna de otro suelo, atrás dejo penas y desvelos, vuelvo por vivir de tiempo. Esperando siguen los arrientos. Más justicia, menos monumentos. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed.
Al tercer acto de esta supuesta novela. Según todos los preceptos clásicos que se enseñan a la hora de contar una historia, en este tercer acto lo que debería hacer es aprontarme a establecer el clímax y el desenlace de lo que estoy contando. Según Robert McKee, el reconocido gurú de los guiones, una especie de predicador que recorre el mundo con un espectáculo que se supone le dará a los storytellers y a los guionistas del planeta las claves para llevar a cabo con éxito su trabajo, este acto tendría que ser el más conciso de los tres. En este momento, el devenir, el tercer acto, el devenir de la acción y las decisiones que los personajes han ido tomando deberían enrielar la historia hacia un creciente nivel de ansiedad en el público, espectador, lector, el que pegado a su silla o a su página solo podrá preguntarse: ¿logrará acaso nuestro héroe cumplir con sus objetivos? Según McKee, este estado de ansiedad no puede sostenerse demasiado tiempo. Esta creciente ansiedad, que no es otra cosa que creciente emoción, produce agotamiento en el respetable, y si no se satisface rápidamente con un final como la gente, el público, espectador, lector quedará decepcionado. Se aburrirá o se desenganchará de la historia con que tanto cuidado se supone hemos construido. En este punto, Bob McKee dice no mostrarse particularmente adado a la estética hollywoodense. Le gustan Casablanca, las películas de distintas épocas de la meca del séptimo arte, pero también admira a Bergman, por ejemplo, con sus finales amargos, o a Truffaut con sus finales melancólicos, o a Fellini con sus finales como de resaca de la fiesta antes desatada. Los Psycho Killers, de Marcelo Leonard, esta noche de noviembre.
Bueno, eso...
¿Puedo contar una anécdota de la...
Por favor.
De la conferencia de Robert McKee, que es muy entretenida, muy entretenida, un gran show.
Aquí lo deja como un tipo que cobra por todo.
Bueno, claro, bueno, que cobra por todo, evidentemente.
Si te suena el celular, $50.
No, el tipo es brutal, porque sí. Me acuerdo una... es muy amargo y es muy ácido y hace muchas bromas pesadas.
Entonces,
hizo unas bromas contra los alemanes. Entonces una señora levantó la mano, hay muchos chilenos que se creen alemanes, entonces levantó las manos y dijo: tienes que ser más respetuoso, en Chile hay muchos alemanes y qué sé yo.
Ya, no son descendientes, son alemanes.
Y empezó a explicarlo y qué sé yo. Entonces él le interrumpió, le dijo: señora, aquí hay mucha gente, creo que 400 personas que han pagado mucho dinero para escucharme a mí, no a usted. Le ruego, por favor, que se calle. Ajá. Y si quiere hablar, en realidad procederé a solicitar que haga abandono de la sala, ¿ya? Por la metodología que sea más adecuada. Así que le pido, por favor, que se mantenga en silencio.
Perfecto.
Otro momento, clímax, extraordinario en la escena, que este no estaba preparado, pero el otro sí, es cuando él dice: bueno, este es el momento en que yo hablo de mi ex, dice.
¿Ya?
Yo me casé cuando era muy joven con una chica que era la perfección total en términos estéticos. Era bellísima, bellísima. Ajá. Tenía el cuerpo de una actriz porno y el rostro de una diva del cine francés de los años 60.
Perfecto.
Pues bien, me casé con ella, ¿ya? Y ella tenía gustos muy caros, muy refinados. Y yo era un simple guionista, qué sé yo. Llegué a tener 3 trabajos al mismo tiempo para poder sostener el tren de vida que ella requería.
Ajá.
Decía Robert McKee. Entonces, era muy duro, tenía que trabajar 18, 20 horas diarias, qué sé yo. Y un día llego a la casa y ella está esperándome sentada en la cama con unas maletas al lado. Y me dice: Robert, quiero hablar contigo. Sí, dime. Mira, yo, bueno, te amo y todo eso, ¿no? Pero...
como dice varias veces el narrador en la historia, y bla, bla, bla.
Dice, no, pero le dice así tal cual. Eso lo dijo textual. Te amo y todo eso.
Ah, ya.
¿Ya? Pero conocí a un tipo que es dueño de hoteles. Y la verdad es que no tiene mucho sentido que sigamos intentando esto.
Ajá.
Y se fue. Entonces él dice, yo en esta conferencia, como la doy por todo el mundo, tengo el agrado de poder decir el nombre de ella en todos los países, por si alguien la conoce, para que sepa quién es. Y da el nombre de la ex.
Muy bien. Viste, siempre la venganza llega.
Es un gran espectáculo.
Es un espectáculo, claro.
Sí, sí. Está bien que despierte el resentimiento de mucha gente.
Sí.
Pero bueno, pero así es la vida.
Claro, claro. Ahora, mira, a mí me gustó todo esto de esta parodia que hace Leonard en varias partes y los recursos que usa, que, por ejemplo, a mí me gustó mucho El beso a la mujer araña. Y ahí, en El beso a la mujer araña, Manuel Puig muchas veces pone nota a pie de página hablando sobre la homosexualidad, que no es,
sí, pues.
y no es claro, puede no estar directamente con lo que está pasando. Bueno, aquí estamos leyendo la historia, los conflictos del narrador, cómo va a seguir con su historia, y pone nota a pie de página sobre el cine de guerra, que también es bien interesante.
Sí, muy buena, muy buena nota larga.
Sí, entonces, mira, hay tres notas por lo menos, pero podría leer una.
Puedo leer las notas más tristes esta noche.
Exacto, esta noche en la que, ¿cómo volveremos a casa, Alberto? No sabemos.
No sabemos.
¿Habrá o no habrá toque? No sabemos. Siempre es complejo introducir el elemento femenino en una historia de guerra. Cuando la acción se sitúa en el campo de batalla, el elemento femenino generalmente representa, por contraste con las estructuras convencionales del relato, un estado de inocencia. En la imaginería gringa, por ejemplo, la presencia de la mujer a menudo aparece como la novia que el soldado enfrentado al salvajismo de la guerra recuerda mientras lucha por la patria o contra sus propios demonios y que lo espera, muchas veces virginal e inocente, o eso es lo que piensa él, en los campos de un Idaho o una Carolina del Norte o un Missouri rural e idealizado. La otra alternativa para insertar el elemento femenino es la mujer del bando enemigo que aparece intempestivamente en el campo de batalla como otra manera de acentuar la magnitud de los horrores en una conflagración bélica. Un soldado, el protagonista de una historia de guerra, puede matar sin complicaciones morales a 100 hombres como un verdadero psicópata. Al momento de aparecer una mujer frente a él y su fusil listo para disparar, sin embargo, la narrativa convencional nos enseña que todos los dispositivos morales se ponen en alerta. ¿Será nuestro héroe capaz de dispararle a una mujer? Una mujer en este tipo de narrativas casi equivale a un niño, pero a veces, siempre en estas estructuras convencionales y arteramente sexistas, la presencia de una mujer puede ser más poderosa y compleja que la de un niño. La estructura machista, sexualizada y a veces impregnada de una religiosidad ingenua y tontona de este tipo de narrativa, de preferencia hollywoodense, generalmente pone al soldado frente a una mujer joven y guapa, alemana o vietnamita, rara vez afgana o iraquí, en la que se conjuga la inocencia, la debilidad, pero también la convencional belleza y el generalmente básico y animal deseo. Cuando aparece, es un momento importante para el protagonista en cuestión y también para el espectador. Espectador y no espectadora, es necesario precisar. Este tipo de historias generalmente se hace para un consumo masculino, básico, moralmente precario. Por muy terrible que sea la guerra, los tristes machos consumidores de estas historias buscan la empatía y generalmente consiguen identificarse con el guerrero psicópata que puebla esas imágenes. A muchos de ellos, cuando salen de los cines o apagan sus pantallas, les dan ganas de ponerse un pañuelo en la cabeza para transformarse en una versión penca y pirateada de, por ejemplo, John Rambo. Pero estábamos hablando de las mujeres. Como un punctum heteronormativo y patriarcal, la mujer que aparece frente al soldado en el campo de las hostilidades como la madre de alguien, o como la hermana de alguien, o como la novia de alguien, pero también como la aparición de una virgen, la del perpetuo socorro, ponte tú, o la de Medjugorje, y también como una puta. Los soldados que ven a esta mujer arden como animales en celo en medio del estrés y la sangre y la abstinencia sexual. La mujer, en todo caso, difícilmente alcanza a constituirse en personaje. Es solo otra imagen que explotar. De más está decir que la abrumadora mayoría de estas historias de guerra están escritas por hombres. Hay historias de guerra completas sin mujeres. Cuando aparecen siempre es un momento irreal, discordante. Muchas veces, siempre en Hollywood, esas escenas son sacadas del corte final del guión porque los consultores y productores expertos en el tema proponen extirparla en función del ritmo del relato. A veces, hay un anecdotario al respecto, las escenas son hasta filmadas, pero por las mismas razones expuestas más arriba quedan olvidadas de la sala de montaje y con suerte aparecen en los extras del Blu-ray o DVD o en un eventual director's cut en ediciones aniversario o para el mercado doméstico. Bueno, y eso, y pone otras notas más, donde justamente está esto de la parodia de este soldado víctima, este soldado héroe que lucha por la patria, que lo que yo te comenté hace un momento, el otro día estoy buscando en internet, qué sé yo, el adagio de Albinoni, y un soldado inglés en Afganistán dice que las noches en el cielo estrellado lo escuchaba mientras estaba lejos de la patria. Y me sorprendió mucho que hay 10 comentarios dándole gracias al soldado por su servicio a la patria y un solo comentario de alguien que dice, oye, fuiste a asesinar gente y se muestra crítico. Los demás todos agradecidos. Entonces, en realidad, uno piensa que esos mensajes semiocultos del cine hollywoodense son descifrables, pero parece que la mayor parte de la gente cae, especialmente si son de su país, cae en esta cosa de sentir que el héroe realmente es, el soldado es realmente un héroe. O una víctima, incluso.
Bueno, yo tengo un... El problema clásico del sociólogo es que una de las cosas más fascinantes es la moral.
Ajá.
Cuando uno analiza la moral, se vuelve un tipo amoral. Entonces, es muy complicado. Entonces, lo que iba a decir, y espero que no se entienda mal, ¿no?
No, no.
Y que no lo recorten y lo usen inapropiadamente, bueno, en redes sociales.
Creo que...
Y no lo hagan bullying y cosas por el estilo. Pero voy a decirlo.
Pero... y creo que lo otro también va a pasar. O sea...
Todo lo demás va a pasar, no importa.
Todo pasará.
Esto es como cuando la gente ponía en Twitter esta semana, decía... bueno, si van a estar en el Costanera Center, por favor, no se les ocurra ir a atacar el monumento a Jaime Guzmán, que está solo a 200 metros, un poco,
claro,
más al norte,
exacto,
caminando por la avenida Andrés Bello Costanera. Sí. ¿Ya? Por favor, no lo hagan, porque de verdad, en ese lugar es súper reconocible, porque tiene 30 metros de largo, y tiene una gente caminando, y está, sí, hecho en bronce, sí, y qué sé yo, y es muy, muy largo, y terminan ahí los edificios de oficinas, y qué sé yo, pero no lo hagan, por favor.
No.
Esto es lo mismo.
Claro.
Es como,
esto es...
No hagan, no recorten, no, esta parte.
No lo hagan.
No lo hagan.
Claro.
Pero
sí,
bueno, pero lo que quería decir es que...
Pero en verdad no lo hagan.
El problema sociológico, filosófico, sociopático también,
sí, sí,
¿ya? Es que las dos argumentaciones que tú reseñas como contradictorias,
ajá,
pueden ser verdaderas ambas.
Ajá.
O sea, la problemática moral frente a... lo que corresponde en términos de si el asesinato, ¿ya? Como una de las bellas artes, ¿ya? O sea, como Thomas de Quincey,
sí,
si el asesinato existe y tiene alguna legitimidad en el mundo, porque este mismo libro plantea todo el rato que no tiene legitimidad en el mundo el asesinato, a menos que tú asesines asesinos, porque eso está en el epígrafe.
Claro, claro, claro.
Entonces
sí, ellos mataron por la patria.
Y,
sí,
y el asesino, entonces, del asesino, no puede ser reverso porque el otro también es asesino. No es asesino. No,
claro,
no es asesino,
claro,
pero sí es asesino. Entonces,
bueno, eso es lo que pasa al final de la primera parte, yo creo.
El problema moral, ¿no? del asesinato, de si acaso, entonces, el asesinato no debe existir en lo más mínimo. O de existir, si existe y por tanto tenemos que afrontarlo tal como está, debe ser, por ejemplo, eliminemos el carácter heteronormativo, ¿ya?
Claro.
Y eliminemos entonces todas las fruslerías, ¿ya? Y todo cursilismo, y que el asesinato de un hombre, una mujer, un niño,
sí,
un anciano, qué sé yo, son iguales.
Sí.
¿Ya? Igualdad total para el asesinato.
Sí.
Entonces,
sí.
Son todas problemáticas morales sumamente, sumamente complejas.
Claro.
Entonces, claro, uno las plantea desde el punto de vista del orden social que las solidifica, construye, cuestiona ese orden social, que es verdad que es una mera convención totalmente ideológica.
Claro.
Pero detrás de eso también está un problema, y es que si tú le quitas toda esa convención, lo que queda es o la crueldad más absoluta o una situación de bonomía gigantesca de la que no tenemos antecedente histórico.
Claro. Bueno, eso es lo que pasa justamente, que la segunda historia de este marín que se casa con la chilena y viene a vivir a Chile y tiene estrés postraumático y empieza a ser violento y le salen los demonios, y él se despierta diciendo que ha soñado cosas, pero en realidad son sus recuerdos de todas las brutalidades, las atrocidades que,
claro,
en las que participó.
Él le cuenta una historia inventada y recuerda en los sueños las historias verdaderas.
Las historias verdaderas. Claro, entonces tú dices... En este caso, simplemente el asesinato es el asesinato. Y ese estrés postraumático tal vez sea porque incluso puede ser que el que recibe los beneficios de la sociedad, que lo recibe de vuelta y que incluso le pueden dar pensiones y esto y lo otro, como que él mismo tiene el conflicto y no llega a convencerse de que realmente toda la crueldad y los asesinatos tienen alguna justificación. O sea, por más que llegues y te reciban con una banda y todo el ejército esté cuadrado ante ti, cuando estás solo y estás durmiendo, tal vez tú no puedes dejar de escuchar que sea las circunstancias que sean, asesinar gente civil.
Y quizás sí es cierto que efectivamente ese estrés postraumático es más fuerte cuando tú eres un soldado que cuando tú estás ideológicamente convencido de algo y tú te hiciste soldado
claro,
por esa causa.
Claro.
Es complejo.
Es complejo.
Vamos a seguir hablando sobre las cruzadas, que es un tema parecido. Oye, escuchemos, ¿te parece que escuchemos The Doors?
Claro.
Porque
excelente.
Aparece mencionado, como lo mencionamos anteriormente, cuando leímos la primera cita.
Sí.
Un tema que aparece justamente en esta famosa película Apocalypse Now.
Claro.
De la cual voy a contar alguna cosa después, pero escuchemos The End.
Sí.
De The Doors, y luego les cuento algo sobre Francis Ford y Apocalipsis Now.
Perfecto.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Just of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. Older children are. Inside the gold mine. baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is the end.
Dice el gurú de los guiones, toda película o historia necesita una resolución como cortesía hacia el público, porque si el clímax ha emocionado a los espectadores, si se están riendo carcajadas, si están temblando de terror, si están llenos de ira social, incluso si están secando las lágrimas, resulta de mala educación cortar de repente la imagen y comenzar a mostrar los créditos. Así que yo, que hablaba de historias como heridas y cicatrices, aquí estoy, terminando el tercer acto de esta supuesta novela en tres actos para cumplir con las reglas de la cortesía y la buena educación. Y me imagino, con cortesía y buena educación, a los fucking marines haciendo de las suyas en las selvas de Vietnam. Me imagino, con cortesía y buena educación, a los fucking marines haciendo de las suyas en las llanuras de Afganistán. Me imagino, con cortesía y buena educación, a los fucking marines haciendo de las suyas en el desierto de Faluya o Bagdad. Me imagino, con cortesía y buena educación, a los soldados de todos los ejércitos de la guerra de los Balcanes compitiendo en el ítem matanza y aniquilamiento. Me imagino, con cortesía y buena educación, a miembros en servicio activo del ejército chileno recorriendo con sus corvos y Mauser y Parabellum la intrincada geografía de su fucking territorio. Me imagino, con cortesía y buena educación, a las tropas rusas reivindicando fronteras imperiales en Ucrania. Me imagino, con cortesía y buena educación, a las tropas sirias al lado y de lado y lado y a la OTAN y de nuevo los rusos perpetrando sus juegos de estrategia y geopolítica con la población civil y los refugiados de la devastada ciudad de Alepo. Y me imagino, con cortesía y buena educación, a todos los soldados del mundo con sus uniformes y armas preguntándose, ¿somos todos unos hijos de puta? Por último, también con toda la cortesía y la buena educación que me brindaron los padres de Escolapios y que ejecuto aquí a instancias del gurú de los guiones, constato con estupor, en esta supuesta novela, ninguno de los que le han rezado a ese personaje imaginario que es la Virgen María se ha salvado. Ninguno, excepto Pinochet y el fucking marín. Eso no puede ser un milagro. Y digo, con mi mejor acento chileno y en todos los campos de batalla, fuck the virgin, milicos culiaos, sí, yes, asesinos de la concha de su madre, virgen culia. Santiago, noviembre de 2018. Es decir...
Pero Omar, ¿pero ¿a dónde quieres llegar con todo esto?
No, que...
Esto es una radio universitaria, sí. Omar. Tenemos conflictos con otra universidad amiga que tiene credo, que tiene...
Cierto. No, lo que pasa es que en todo el... en todo el libro aparecían...
No olvides que esa universidad tiene un comité de búsqueda.
Un comité de búsqueda, ya, bueno. Pero dice noviembre de 2018, esto fue escrito hace un año.
Hace
y,
un año.
Y no lo decimos nosotros, todo...
Lo dice Marcelo.
Lo dice Marcelo, bueno.
Yo conozco la dirección de Marcelo, cualquiera que quiera verlo,
claro,
tengo la dirección.
Pueden ir ahí como Psycho Killer. Claro, entonces aquí aparece la Virgen, que es la que articula todo esto. El soldado al final mata a una iraquí que le... digamos que se le entrega en una mezquita, una cosa, porque es todo el relato que hace de las historias muy estereotipado, pero justamente el estereotipo para mostrar, para parodiar los estereotipos.
Claro.
Claro, entonces es...
El corazón es rojo de los prisioneros.
Exacto, tiene, o sea, el estereotipo.
Es la crítica hecha a partir del mismo estereotipo, exacto, que al exagerarlo se convierte en crítica.
Exacto, entonces eso es lo que vemos y aparece la Virgen en todas partes. Y justo hay... un libro que por casualidad vi porque alguien pidió algo sobre masones o qué sé yo.
A ver.
Y encontré uno que se llama Claves ocultas del poder mundial. Y ahí...
Este es los Illuminati.
Y están...
Club Bilderberg, masonería, Bin Laden, Fidel Castro, CIA. Toda la colección de...
Claro,
mierda.
Y hay un capítulo que se llama La Virgen es anticomunista, donde habla de el atentado al Papa Juan Pablo II... y cómo él después engasta una de sus balas, de las tres que le metieron, la pone en la corona de la Virgen de Fátima y habla,
sí,
de
pues,
que el tercer milagro era justamente...
Era su salvación.
Su salvación, la Virgen lo salva. Cómo luego,
era
años después...
El hombre, ¿no?
Claro, porque algunos interpretan la tercera visión de Fátima como más bien el asesinato de Monseñor Romero en El Salvador.
Exacto.
Pero esa es la teología de la liberación. En cambio, el Papa cree que se refiere, Juan Pablo II cree que se refiere a él. Bueno, ahí dice que trabajó estrechamente con la CIA, que apoyó a Solidaridad, todo el asunto.
Bueno.
Que lo trataron de asesinar justamente con la KGB. Y la Virgen es anticomunista. Esto pasó unos años antes de justamente lo que pasa en el atentado a Pinochet con la Virgen del Carmen. Entonces aparece constantemente la Virgen y cada vez que aparece es como, chuta, no, esto va a ser terrible porque la Virgen no protege a nadie más que justamente a los tipos más fascistas y más, digamos, conservadores. Sí.
¿Te acuerdas que cuando surgió el partido Avanzada Nacional?
Ajá.
¿Te acuerdas de Avanzada Nacional?
Avanzada Nacional.
Un partido que fundó...
Pero eso fue en los años 70.
No, 89.
Ah.
Fue candidato.
Ya. Yeah.
En las elecciones del 89, Álvaro Corbalán Castilla.
Ya, yeah, y no me digas que tenía un símbolo...
Él hizo la campaña, le tocaba un fragmento en la tele por
las campañas. No, esa ya no lo recuerdo, ya.
Y él salió con su esposa al lado de la Virgen.
¿Viste? La Virgen, no sé si de derecha, pero está ahí. Parece que sí. Claro.
Bueno, es que sí, es interesante el tema de la imagen materna en ese sentido, ese contexto. Pero bueno, vamos a una cosa menos confusa moralmente.
Claro, claro.
Que no hay ninguna, porque estamos aquí
envueltos. Aquí todo esto claro. ¿Cómo vamos a salir?
Un intensivo de moralismo, amoralismo, claro, inmoralismo, claro. Heteromoralismo.
Sí, además hablar tanto de no morales, somos muy moralistas. Sí, bueno, ¿y a qué podemos ir? A que justamente, bueno, esta es una novela que está todo el tiempo cuestionándose a sí misma y normalmente estas cosas que yo me acuerdo, alguien decía, el arte moderno es decir cómo sería el arte si se animaran los artistas a hacer arte. Es como esta cosa de ver los supuestos y no hacer las cosas. Entonces, normalmente estas cosas que son reflexiones sobre la escritura no son de lo que prefiero, pero debo decir que tiene unos giros y una cosa muy sorprendente este libro de Marcelo Leonard. Y después de la primera historia donde estuve un poco diciendo, bueno, esto no va para ningún lado, ya sabemos sobre el atentado, tiene varios giros y recursos que a mí me parecieron...
Bueno, es que, buenos, que Marcelo viene afinando hace varios libros una estilística propia, sí, bien, bien potente,
sí,
donde hay un trabajo muy cuidado de cómo se trabaja además con las fuentes de dichos de personajes reales.
Sí.
De alguna vez le pregunté, por ejemplo, respecto a lo entrevisté para un... respecto a su la forma en que él construyó, por ejemplo, Lacra,
ah,
en, porque estaba tratando de vincular eso con todo el proceso de impugnación política que estaba dándose, como si ahora no estuviera dándose.
Eso lejano.
El 2011.
El lejano 2011.
Claro, y él me decía que esta entrevista fue, no sé, el 2013, conté tú.
Sí.
Y él me decía que él confiaba mucho en las revistas del corazón.
Ah.
En las revistas amarillas.
Yeah.
Porque ahí las entrevistas a los personajes son fabulosamente honestas,
ajá,
abiertas.
Ajá.
Y los personajes dicen cosas increíbles y amorales, teñidas en la tranquilidad de estar diciendo cosas para una revista sobre, claro, las relaciones de pareja.
Es algo trivial.
Entonces,
no hay que tomarlo en serio,
exacto,
se supone.
Entonces, muy, muy potente, me decía, y encontró, entonces, varias de las citas que había usado de personajes reales de la política nacional, qué sé yo, ya, los había sacado de esa, de esa entretenido tarea de agarrar las revistas correspondientes.
Perfecto,
para poder leerla. Entonces,
sí, hay mucha cultura popular en las cosas que escribe. Bueno, todo lo...
Bueno, porque tiene que ver también con una cosa que yo creo que es bien potente, que es el tema de la industria cultural. O sea,
sí, la industria cultural.
El gran parte de lo que nosotros entendemos hoy día como los recursos dramáticos y lo que hace Robert McKee y compañía,
sí,
tiene que ver con un recorte específico de la obra, del concepto de la obra, de la forma de interacción con el espectador que establece la industria cultural.
Claro.
Que es como, a mí me pasa de repente que era como cuando hacemos óperas, por ejemplo.
Ajá.
La gente que está trabajando contigo en el encargo de la ópera te dicen, bueno, pero, oye, pero que no dure más de 2 horas. Es muy difícil que una ópera dure más de 2 horas, porque
claro,
dos horas son como 14 páginas.
Claro.
Y en 14 páginas de diálogo tú no alcanzas a contar necesariamente toda una historia, es muy difícil.
No, pero si incluso cuando hace una misa, la hace en gregoriano, por ejemplo, ortodoxos, la misma misa que dura en el rito católico normal media hora dura 45 o 50 minutos porque está cantada.
Porque está cantada.
Entonces claro, no, la ópera, hecho, también tiene que ser así.
Una página pueden ser entre 8 y 15 minutos.
Imagínate. ¿Ya?
Entonces, claro, tienes ese problema. Entonces te dicen, oye, no, que no dure más. ¿Por qué? La razón por qué es porque las películas duran 1 hora 40. Y se entiende que ese es el estándar del espectador domesticado,
ajá,
por la industria cultural para recibir información y no abrumarse, aburrirse, angustiarse,
claro,
y decir, me quiero ir, aunque me encantó, pero ya me aburrí, ¿no? Ya no puedo seguir, sí, aquí y tengo que desaparecer porque el mundo no permite que yo esté más de 2 horas en este lugar.
Claro, claro. Mira, y quería decir algo sobre esto de las películas que son tan obvias, Rambo, qué sé yo, pero hay otras películas que han pasado más como incluso con reconocimiento a la crítica y que si uno las ve también son patéticas. Por ejemplo, me acordaba de Perfume de Mujer, de Al Pacino,
sí,
que está ciego, que es un militar, que no sé qué, no sé cuánto. Y la gente que fue al cine a ver Perfume de Mujer, yo creo que gran parte de ella sale admirando a este tipo, que era un...
Sí, una rata.
Una
decir.
Rata, un desgraciado, y que se burlaba de todo el
final...
mundo. Claro, todo por el tango.
Todo por el tango.
Claro, entonces,
por una cabeza.
Pues, claro, por una cabeza. Entonces tú al final dices, oye, hay tal bombardeo que por algún lado te entran. O sea, tú dices, no, pero Rambo es pésimo, pero luego dices, oye, qué buena película, Perfume de Mujer.
Exacto.
Claro.
Así, bueno,
sí,
ya sabemos las vinculaciones históricas de los servicios de inteligencia y la cinematografía.
Ah, perfecto. Sí.
Y bueno, algún día hablaremos. Hay un libro muy bueno que está en tu librería, yo lo he visto, que es una historia del Mossad.
Ah.
Ahí cuentan sobre el asesinato de Juan Pablo II, la versión del Mossad.
Ah, perfecto.
Pueden revisarla. Muy buena la versión muy buena.
Lo revisaré.
Bien, nos vamos porque ya hemos cumplido el tiempo. No llegó,
sí,
Pato.
No llegó Pato.
No llegó Pato.
El helicóptero tuvo que ir a vigilar.
Ah, mira, me está diciendo, acabo de llegar. No, ya, pero Pato. Pato vino a comer con nosotros. O sea,
sí.
¿Qué es esto?
Imagínate.
Sábado en la noche.
Después tenemos que volver a
en
nuestras
pleno
casas.
De queda.
Claro, ¿cómo lo vamos a hacer entre gases lacrimógenos y perdigones?
Dios mío.
Bueno, pero teníamos que cumplir con nuestro público.
Los Psycho Killers, Marcelo Leonard. Muchas gracias, Marcelo, nuevamente,
sí,
por habernos procurado una obra para deglutirla en este programa. Adiós.
Sí. Un abrazo, que estén
gracias,
muy bien.
Marta. Nos vemos. Gracias, Alex, que estés bien.
Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.